Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complicadas. Que trabajamos de noche andamos siempre enredados con el tema del dormir y el tema del sueño. ¿Por qué hay personas que dicen que no sueñan nunca? ¿Realmente no sueñan? ¿O es que no recuerdan los sueños? Son algunas de las cuestiones que quiero aclarar esta noche con la ayuda de Iván Egusquiza, es psicólogo conductual del Instituto del Sueño de Madrid. Iván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches y bienvenido. Antes de entrar en eso, quiero resolver contigo un asunto que abordamos la semana pasada. El tema de los sueños de los invidentes, el sueño de los ciegos. En una ocasión yo te pregunté si todos soñábamos todas las noches. Tu respuesta fue que sí. Pero quiero que escuches a un oyente, a Juan Antonio. Él es invidente de nacimiento y esto es lo que me contó la semana pasada. Escucha.
Muy buenas, Adolfo y amigos de La Noche de COPE. ¿Qué tal? Soy Juan Antonio. Bueno, acerca de la pregunta que estáis realizando hoy sobre cómo soñamos las personas que no vemos. En mi caso, yo soy invidente de nacimiento y en mi sueño no se producen imágenes. Yo no veo nada. No veo ni colores, ni sombras, ni bulto, nada. Yo lo que tengo son las sensaciones que puedo tener en mi vida cotidiana. Por ejemplo, tomarme un refresco. Yo perfectamente sé que siento el vaso y que tengo el vaso en la mano y que me bebo el contenido. Sientes que te bebes el contenido, ¿no? Digamos que yo lo que siento son las sensaciones que tengo en mi vida diaria. Como nunca he visto, pues no sé lo que es. Entonces, en los sueños míos, pues no aparece. Ni siquiera la percepción de luz, que yo percibo luz por un ojo, pero ni siquiera siento eso en el sueño, ¿no?
Bueno, Iván, por lo que cuenta Juan Antonio, lo correcto, por tanto, sería decir que todos soñamos, pero no todas las personas sueñan con imágenes. Hasta ahí estaríamos de acuerdo, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo.
Pero espera, que te voy a contar más, porque este asunto ha levantado, no te voy a decir polémica, pero desde luego interés. Tengo un correo de un oyente del programa, se llama Ismael Martínez Liébana. Es profesor titular de universidad del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Él me viene a contar en su correo, se tiende a identificar imagen con imagen visual. Leo textualmente. La persona ciega, claro, no sueña con imágenes visuales, pero sí con el resto de imágenes. De tal manera que un ciego puede decir, la otra noche soñé con tal persona o tal otra, o con tal lugar o con tal situación. Porque las personas, los lugares y situaciones no solo son visuales, sino también táctiles, auditivas, olfativas. Y nos manda un saludo. A tenor de todo esto, tú que eres un experto en el mundo del sueño, ¿qué nos puedes contar a los que alguna vez nos hemos preguntado en qué sueñan los invidentes?
Pues me parece muy muy interesantes ambas aportaciones, Adolfo, porque fíjate, de la primera, nuestro compañero José Antonio, que me has dicho que se llamaba, comentaba que él es invidente desde nacimiento. Y esta es una diferencia fundamental con las personas invidentes con respecto a aquellas que se han quedado ciegas en un momento dado de su vida posterior a los 7 años. Y es que una persona que sea invidente desde pequeña, digamos que no va a soñar con estas imágenes visuales que y este tipo de sueños que tenemos nosotros, que son como películas, ¿no? Que son como muy vividos, con personajes, con colores, con formas, sino que van a soñar de una forma diferente, porque hay parte de los sueños que son como pensamientos o unos sueños muy diferentes de esos que son más tipo películas. Sin embargo, si una persona invidente se ha quedado ciega en mitad de la vida o en un momento dado en la que ya su cerebro ha procesado las imágenes, la visión, los recuerdos, sí que sus sueños se van a parecer más a estas películas y van a ser más parecidos a las personas videntes. Lo que pasa es que muchas veces estas personas videntes poco a poco van perdiendo este tipo de sueños y van disminuyendo la frecuencia. Y sí.
Y vuelvo, por tanto, a la pregunta inicial. ¿Por qué hay personas que dicen que no sueñan? Cuando hablamos de no soñar, lo correcto, por todo lo que voy aprendiendo de mis conversaciones contigo, sería decir no recordar lo que sueño, ¿no?
Efectivamente. Realmente, bueno, pues lo normal es soñar. De hecho, no recordamos el 95% de los sueños que tenemos, porque no solo nos hace falta despertarnos en medio del sueño para poder acordarnos de él, sino además permanecer unos ciertos minutos despiertos o grabar este sueño en nuestra corteza cerebral, haciendo sinapsis neuronales, apuntarlo en un blog. Nos hace falta de alguna manera fijar este sueño en la memoria a largo plazo para la mañana siguiente acordarnos de él. Entonces, realmente no es que no soñemos, es simplemente que no nos acordamos de los sueños y por eso pensamos que no soñamos.
Iván, en todo caso, ¿es posible que una persona no sueñe o no recuerde los sueños nunca?
Es difícil, pero es posible. Por ejemplo, los antidepresivos pueden suprimir la fase REM, el alcohol suprime también la fase REM, y existen personas que es mucho más difícil que recuerden los sueños, porque, bueno, de hecho, hay un estudio del Centro de Investigación de Neurociencias de Lyon que hicieron experimentos con personas que declaraban que nunca recordaban sus sueños y otras que decían que sí, que se tendían a recordar sus sueños. Y, por lo visto, existían diferencias en la actividad cerebral de ambas. Aquellas personas que tendían a recordar con más frecuencia, digamos, sus sueños, tenían una mayor actividad en la unión temporoparietal. Y parece ser que las personas que tienden a recordar más los sueños son personas que durante el día, incluso su cerebro es más reactivo a estímulos exteriores. Pero todos podemos aumentar nuestras capacidades de recordar los sueños. Existen técnicas, existen herramientas para aumentar nuestra capacidad. Por ejemplo, si tenemos una correcta higiene de sueño, es más fácil acordarnos de los sueños, pero que pensamos una cosa, y es que no recordamos los sueños no es ningún signo peligroso, no es nada por la que tengamos que alertarnos, simplemente, de hecho, que tendamos a recordar todos nuestros sueños con mucha frecuencia podría ser un peor signo, porque significa que tendemos a despertarnos mucho en esta fase REM, donde tienen lugar principalmente los sueños, y por tanto es signo de que no tenemos un sueño muy continuado.
En todo caso, Iván, yo no, naturalmente no tengo capacidad para contradecir lo que dices, tú eres psicólogo conductual del Instituto del Sueño de Madrid, pero permíteme recordarte lo que decía Freud en el entorno de esto de si ocurre algo por el hecho de que recuerde o no recuerde los sueños. Él decía que no recordar lo que se sueña está relacionado con la represión de emociones y sentimientos. ¿Esto es puramente de la escuela psicoanalista? Porque a tenor de lo que me has dicho, tengo la impresión de que o Freud se equivocaba o tú te equivocas.
No, realmente le podría dar, de hecho la ciencia ha dado la razón a Freud, por lo menos en su primera etapa, cuando hablaba de que soñamos con lo reprimido. De hecho, se hizo un experimento con personas a las que se le pedía que realizaran una tarea y que pensaran en una persona determinada y luego le pedían que realizara una tarea. Y a tres grupos de personas pedían cosas diferentes. A la primera le decían que pensaran en la persona en la que habían estado pensando mientras que realizaban la tarea. A la segunda no le dieron ninguna instrucción y a la tercera le dijeron que evitaran pensar en esa persona que habían estado pensando mientras que realizaban la tarea. Pues los pusieron a dormir a todos y a la mañana siguiente, aquellas personas a las que le pidieron que reprimieran ese recuerdo de esa persona mientras que hacían la tarea, soñaron mucho más esa noche con esa persona. Entonces Freud lo que decía es que a lo mejor el hecho de que soñemos con cosas reprimidas, incluso reprimir ese recuerdo, es una forma un poco de doble defensa del cerebro. Pero realmente sí que parece que tenía razón en que aquello que intentamos apartar de nuestra mente durante el día, lo soñamos por la noche, porque también el sueño es una forma, y los sueños son una forma de repararnos emocionalmente y de encajar una realidad diurna que a veces es difícil de aceptar.
Bueno, pues agradezco a Juan Antonio este
invito. Te contesto con esto.
Sí, sí, al menos a mí me queda claro, lo importante es que le quede claro a la gente que nos está oyendo. Digo, agradezco a Juan Antonio este oyente invidente desde que nació, también al profesor del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Facultad de Filosofía de la Complutense de Madrid y naturalmente a Iván Eguizquiza, psicólogo, psicólogo conductual del Instituto del Sueño de Madrid. Iván, como siempre, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más el mundo de los sueños. Gracias.
Igualmente, Adolfo. Gracias. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name.
Dicen que uno de los dolores más intensos que se puede sufrir, aunque no todos los que han padecido de una hernia, lo viven de la misma manera. Algunas personas tienen que ser operadas, otras consiguen esquivar el quirófano y lo hacen a fuerza de paciencia, de mucho medicamento y de una posterior inteligente rehabilitación. Pero mi pregunta esta noche es, ¿por qué se produce una hernia? Como siempre, vayamos al experto, y en este programa somos muy exigentes cuando buscamos expertos, y esta noche tengo la suerte de saludar al doctor Miguel Ángel Arráez, especialista en neurocirugía, doctor en medicina y cirugía, es el fundador del Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. Doctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Adolfo.
Oiga, antes de entrar en materia y por aclarar, ¿es lo mismo una hernia de disco, una hernia inguinal o una hernia de hiato, por ejemplo?
Bueno, realmente son situaciones distintas. Tienen en común el concepto de hernia, que nosotros entendemos como la salida de un órgano o de una estructura anatómica de su alojamiento natural. En este sentido, pues se puede hablar de una hernia umbilical, cuando un asa intestinal asoma a través del ombligo, o de una hernia de disco, cuando el disco intervertebral, habitualmente localizado entre dos vértebras, se desplaza de su sitio.
Correcto. Por tanto, el neurocirujano se ocupa básicamente de la hernia de disco, ¿correcto?
Cierto. Una de nuestras patologías dentro de la cirugía del raquis está relacionada con la hernia de disco cervical, dorsal o lumbar.
Oída su explicación, entendemos que el disco es lo que está entre las vértebras. Cuando ese disco, esa especie de bolsita de gel, se rompe o se sale del sitio donde está, es cuando se produce una hernia de disco. Aclaremos para los oyentes hipocondríacos que puedan estar escuchando el programa y que estén herniados, ¿cuáles son los síntomas? Es decir, ¿cómo sé yo que lo que sufro es de dolor lumbar o de ciática y no de una hernia?
Bueno, realmente son conceptos que están ligados. El dolor, el lumbago, hace referencia a dolor lumbar, que puede ser dolor relacionado con una patología discal o de otra naturaleza. El dolor ciático hace referencia al trayecto del dolor, evocando el recorrido del nervio ciático, y suele corresponderse con la compresión de un nervio, con mucha frecuencia por una hernia de disco. El disco se desplaza y comprime el nervio. Por tanto, son conceptos en ese sentido ligados.
Por tanto, entiendo que una hernia puede provocar ciática y dolor lumbar, ¿correcto?
Cierto.
Bien. Cierto. ¿Juega algún papel la genética o todo va vinculado, no sé, a un esfuerzo físico poco higiénico o desproporcionado?
Pues la genética juega un cierto papel, pero teniendo en cuenta, vamos a decir, el montante total de hernias de disco, lumbociáticas, etcétera, pues digamos que la trascendencia es relativa. Hay enfermedades relacionadas con problemas y con trastornos genéticos que predisponen a la hernia de disco y al lumbago y a otros padecimientos articulares. La inmensa mayoría están relacionados con, digamos, fenómenos de tipo físico, entre ellos la sobrecarga, entre ellos una mala higiene que llamamos lumbar, posiciones, actitudes viciadas, etcétera.
¿Se puede evitar o prevenir una hernia?
Se puede intentar evitar o prevenir. La forma más saludable sería la práctica de un ejercicio muy dirigido a tonificar y fortalecer la musculatura que está relacionada con la columna, de tal suerte que esa musculatura actuaría como si fuesen los tirantes de los pilares de un puente, fortaleciendo y respetando, por así decirlo, esos pilares del puente, ese gran pilar que es la columna vertebral.
Por tanto, fortaleciendo el core, es decir, la zona lumbar, la zona abdominal, estaremos de alguna manera cuidando nuestra columna vertebral, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Por qué algunos herniados tienen que pasar por el quirófano y otros no? ¿Esto de qué depende?
Bueno, depende de la evolución de la hernia de disco. Entendemos que la hernia se desplaza por determinadas circunstancias, ustedes la han mencionado, y una vez que se desplaza puede comprimir un nervio. En primer lugar, hay que decir que no todos los desplazamientos del disco, todas las hernias, van a producir compresión del nervio. Cuando producen compresión del nervio, ese dolor es muy intenso. Nosotros siempre requerimos, digamos, un periodo mínimo de reposo, tratamiento antiinflamatorio y analgésico, porque la historia natural de la hernia de disco es hacia la regresión de los síntomas. Aquellos pacientes en los que no se cumple esa historia natural y el nervio sigue comprimido, debido al dolor y o parálisis que pueden producir, acaban en quirófano.
Pero perdón, me dice regresión de los síntomas, ¿porque no hay regresión del disco?
Bueno, el disco algunas veces simplemente con que retroceda unos milímetros puede dejar de provocar compresión en el nervio. Pero en otros casos, en resonancia magnética, vemos como el disco, de una forma entre comillas milagrosa, en determinados pacientes vuelve a su alojamiento natural, lo cual es ciertamente infrecuente, pero lo vemos periódicamente.
Termino. ¿Un herniado lo es para toda la vida?
No. La hernia de disco es un fenómeno que se puede resolver de forma espontánea, en algunos casos con intervención quirúrgica, y en la mayoría de los pacientes con una muy buena expectativa de volver a su vida normal en todos los ámbitos, incluido el deportivo, ocio, laboral, etcétera.
Doy fe de dos cosas. La primera, que todo lo que ha dicho es cierto, vivido en carne propia. Y dos, que es un auténtico lujo para los oyentes de este programa poder contar con estas consultas, probablemente con una de las eminencias más importantes del mundo. Doctor, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias por esa exageración y muy buenas noches.
Hay una cosa que tenemos clara. Sabemos que no deja de girar, que da vueltas y vueltas como si fuera una peonza. Siempre, por cierto, en el mismo sentido. Y siempre alrededor del Sol. Además, la Tierra gira sobre sí misma continuamente, que nunca se detiene. Bueno, los días existen gracias a que realiza una rotación completa sobre su eje cada, ojo, no 24 horas, 23 horas y 56 minutos. Su velocidad, aunque no notemos el movimiento, es de 1.667 kilómetros por hora en el Ecuador. Si no sentimos el movimiento del planeta, es porque nosotros nos movemos a la misma velocidad que él. Pero la Tierra no solo gira, también se tambalea. El mayor impacto es el bamboleo de Chandler, le llaman. Es un movimiento que puede desplazar el planeta hasta 9 metros. Pero, ¿qué pasaría si de pronto, un buen día, la Tierra pegara un frenazo? Es decir, la Tierra se detuviera. Para contestar a esta pregunta, como siempre, al experto. Rafael Luque es doctor en astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias y becado por la Fundación La Caixa. Rafa, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos directamente a la pregunta. ¿Qué pasaría si la Tierra se detuviera de golpe? ¿El planeta caería al espacio?
Bueno, el planeta no caería al espacio, aunque tenemos que definir un poco qué es que la Tierra se detuviese. ¿Qué movimiento sería este? Que se detuviese en el movimiento de rotación, es decir, el que nos da el día y la noche, o el movimiento de traslación, el movimiento de alrededor del Sol que nos da el año. Ninguno de estos dos movimientos, si se parase, afectaría a que la Tierra cayese al espacio, pero sí tendrían consecuencias en la vida en la Tierra.
Rafa, si la Tierra se detuviera, ¿seríamos capaces de sentirlo?
Si la Tierra se parase de golpe en su rotación, seríamos capaces de sentirlo porque toda la vida que conocemos prácticamente se destruiría. La Tierra gira a una velocidad tremendamente alta sobre su eje. Este movimiento de rotación, si parase de golpe por la inercia que traemos de este movimiento, haría que las personas que estuviéramos en edificios nos chocásemos directamente contra la pared, se provocasen terremotos y todo lo que no estuviese anclado en tierra firme se destruiría, ¿no? Por intentar mantener la inercia de este movimiento y que se parase en seco.
Correcto. Por tanto, los objetos que no estuvieran anclados a tierra firme, ya sabemos lo que ocurriría, pero ¿qué sucedería con el agua de los mares y de los océanos?
Todo lo que no estuviese anclado a tierra firme seguiría con el mismo movimiento de antes. Es decir, seguiría rotando como si la Tierra estuviese girando. Esto pasaría con la atmósfera y también con todos los objetos que no estuviesen anclados a tierra firme, como los aguas de los mares y los océanos. En particular, para los mares y los océanos, lo que se provocarían son tsunamis de unas dimensiones escandalosas. Y además, todo lo que no estuviese anclado en tierra firme, al continuar con este movimiento, lo que haría es estrellarse con cosas que ya estarían en tierra firme, como por ejemplo montañas, edificios o algo así.
Madre mía. ¿Sería posible la vida en la Tierra si la Tierra se detuviera o este parón provocaría fenómenos naturales, me decías, absolutamente adversos, ¿no?
Bueno, sería totalmente imposible y sería de forma prácticamente inminente. Se destruiría toda la vida en la Tierra debido a las colisiones contra edificios, montañas, todo se arrancaría de cuajo. Es más, esta situación, los enormes tsunamis, incluso terremotos que se pudieran provocar, se puede predecir que incluso podrían destruir la Tierra en sí, romperla por detener este giro. Sin embargo, que este giro, el giro de la Tierra, la rotación de la Tierra parase de golpe, es aún mucho más improbable que cualquier cosa que estemos hablando. Para que la Tierra parase de repente, de golpe, la rotación, necesitaríamos un impacto de un meteorito que tuviese la misma energía con la que la Tierra gira ahora mismo. Para eso necesitaríamos un meteorito de tamaño de miles de kilómetros que fuese a chocar contra la Tierra exactamente en la dirección opuesta y frenara. Pero este impacto de este meteorito tan grandísimo destruiría la Tierra ya de por sí. Sería un impacto muchísimo, muchísimo más destructivo que el que acabó con los dinosaurios. Además, esto es prácticamente imposible porque meteoritos de este tamaño, de tamaños de miles de kilómetros de diámetro, no se conocen en el sistema solar.
Doctor en astrofísica, doctor, gracias por atenderme. Rafa, gracias.
Muchas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery.
Ya ves, preguntas sencillas con respuestas complicadas. La pregunta es muy sencilla. Si se para la Tierra, ¿qué ocurre? Fíjate las respuestas que hemos oído. Hablando de Tierra, cuando nos dicen la palabra piedra, rápidamente nos podemos imaginar su forma e incluso su textura. La vemos en la calle, en el campo, en la carretera. Pero cuando oímos hablar de piedra en el riñón, nos cuesta más hacernos una idea de cómo puede ser ese cuerpo extraño que se aloja de manera indecente dentro de nuestro cuerpo, desde luego sin haber pedido permiso, y que puede llegar a causarnos problemas de salud. ¿Cómo se forman las piedras en el riñón? Pregunta muy sencilla y buscamos respuesta con un experto, un urólogo. Álvaro García Valverde, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Doctor, ¿qué es tener una piedra en el riñón y de qué está compuesta?
Bueno, pues antes de nada, efectivamente, las piedras en el riñón es una enfermedad que forma parte de lo que es la litiasis urinaria y, bueno, se producen por lo que es una saturación de productos de desecho en la orina por distintas circunstancias. ¿vale? Normalmente precipitan y entonces en sitios concretos del riñón, y estas hacen que se vayan uniendo entre sí formando lo que es la litiasis o la piedra, como se dice comúnmente.
Correcto. Hablemos de esas circunstancias de las que usted habla. ¿Por qué se forman?
Pues hay diferentes mecanismos, ¿vale? El principal es por una sobresaturación de la orina de los productos de desecho, y también muchas veces pues influyen factores pues por la falta de algún tipo también de sustancia en la orina, que son normalmente sustancias tampones como tipo el citrato. Después ya depende mucho de cada tipo de piedra, porque las hay de diferente composición. Entonces, en función de la composición, pues así se van produciendo normalmente.
Bueno, doctor, buenas noches. Lo que sí está claro es que hablamos de un cuerpo extraño que se genera dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué factores propician su aparición? ¿Y la alimentación tiene algo que ver?
Pues sí, la verdad es que es fundamental, es muy importante la alimentación. Normalmente los factores clave en la formación de litiasis pues suelen ser la principal es la ingesta hídrica baja, es decir, lo que viene siendo beber poca agua, ¿vale? Normalmente se recomienda beber unos 2-3 litros de agua al día para producir lo que más o menos unos 2 litros de orina al día. Eso lo hace para evitar lo que es la saturación de la orina. Y también, efectivamente, la alimentación pues tiene mucho que ver, en el sentido, sobre todo, la ingesta de sales de sodio. La sal que comúnmente utilizamos en la cocina, pues se debe de restringir la ingesta a unos 5 gramos de sal al día, para evitar lo que es una excreción mayor de calcio en la orina que pueda favorecer la formación de la litiasis de las piedras. También puede afectar lo que es la ingesta de proteínas de origen animal, sobre todo de carnes rojas, porque son ricas en purinas, y las purinas pues son unas sustancias que su degradación se forman lo que son cristales de ácido úrico y durato, que también pueden provocar piedras pues que son de ácido úrico.
Vamos a intentar dar alguna información de cómo se enciende la luz de alarma para decirme que tengo una piedra en el riñón. Es decir, ¿cuáles suelen ser los síntomas que indican que podemos tener una piedra en el riñón?
El más frecuente o la clínica más frecuente es el cólico nefrítico, que el que lo haya padecido pues difícilmente se va a olvidar de él, porque es un dolor muy agudo, de instauración muy aguda, muy rápida, en el que el paciente puede estar perfectamente haciendo su vida normal en casa y de repente pues empieza con un dolor súbito que normalmente es en la zona renal, en la zona baja de la espalda, sobre el lado afecto donde tenga la litiasis, y ese dolor se va focalizando como hacia adelante al abdomen y hacia los genitales, tanto masculinos como femeninos. Se pueden acompañar de náuseas, de vómitos y con una sensación de malestar general bastante importante. Ese es normalmente el cuadro de debut. También después a veces pues puede causar síntomas como como lo que se denomina normalmente en la calle lo que son la cistitis, que es como la sensación de ganas de orinar muy frecuentemente y se va y hace muy poca cantidad de orina. Y también muchas veces hay pacientes, son casos más raros, pero que pueden cursar de forma sintomática, que no tengan síntomas y se pueden descubrir en un control rutinario pues de orina, en el que se detecta la presencia, por ejemplo, de sangre en la orina, aunque normalmente lo más frecuente es el cólico nefrítico.
Correcto. Algún día tendremos que hablar de la próstata, porque tengo entendido que uno de los síntomas que también suelen aparecer cuando hay irregularidades en la próstata es ganas de ir al baño y o hacer muy poquito, que te cueste mucho trabajo. Pero eso será otro día. Tú tenías todavía más curiosidades, Andrés, en este caso lo que es la política de prevención, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, lo que se ha dejado claro el doctor Adolfo es que si uno tiene una piedra en el riñón, se entera sí o sí, ahí no hay duda. Doctor, ¿puede evitarse o prevenirse la aparición de esa piedra?
Puede evitarse y prevenirse, y normalmente suelen tener los pacientes litiásicos cierta carga o componente genético o familiar, ¿vale? Es decir, que probablemente su padre o algún familiar cercano, en primer grado o segundo grado, pues puede seguramente padecer la patología. Básicamente, pues un poquito las recomendaciones que hemos comentado al principio, ¿no? Sobre todo la ingesta abundante de agua, de líquidos, para producir unos 2 litros de orina al día, evitar la sal a 5 gramos al día, es decir, no pasarse demasiado con la sal, no solo cuando se utiliza en la cocina, sino pues todo lo que son los embutidos, los encurtidos, todo ese tipo de alimentos, y también pues disminuir lo que es la ingesta de carnes de origen animal, sobre todo carnes rojas. Esas son las básicas para prevenir, evitar al paciente que le haya ocurrido alguna situación, o para la población así en general.
Doctor García Valverde, urólogo, señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muchas gracias, Adolfo, y buenas noches.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo.
Se trata de un movimiento involuntario que se produce por frío o por una situación de estrés y o de miedo. Te hablo de ese castañeteo de dientes que, según los expertos, hace que choquen, fíjate el dato, entre sí, los dientes, unas 250 veces por minuto. ¿Pero por qué nos castañetean los dientes? Vamos al experto. Alberto Cuevas es odontólogo de la clínica Cuevas Keipo. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. ¿Qué causa ese movimiento involuntario de la mandíbula y por qué no podemos evitarlo?
Seguro que ha ocurrido en momentos de mucho frío o en zonas donde la temperatura baja muy bruscamente. Ajá. Y nuestro cuerpo intenta compensar esa sensación de frío que tenemos. Cuando la temperatura del ambiente baja mucho, baja por debajo de los 5 u 8 grados, llega un momento en que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, envía a la periferia del sistema nervioso un aviso diciendo que hace mucho frío y que hay que subir la temperatura, y nos crea un reflejo muy extraño, que es el castañeteo dental o el temblor inconsciente, involuntario, muy rápido, de la mandíbula, que es tan desagradable y que tiene grandes peligros.
Doctor, buenas noches. ¿A qué temperatura debemos estar o debe estar nuestro cuerpo para que aparezca ese fenómeno, el castañeteo?
Tenemos que estar acercándonos casi a los 0 grados. Tiene que estar muy cerca de los 5 u 8 grados. Hay antes una serie de reflejos que se crean en el sistema nervioso central, unas órdenes que nos dan al resto de nuestro cuerpo, como es el aumento de la frecuencia cardíaca. Empieza el corazón a latir muy rápido para enviar mucha sangre al resto del organismo, porque se genera una necesidad de compensar la temperatura. Y también se quedan muy frías todas las partes que son las zonas acras, que decimos nosotros en medicina, que son las partes extremas del organismo. Se quedan muy fríos los pies, las manos, la punta de la nariz, porque hasta ahí llega menos sangre y la sangre se concentra en la zona donde es mucho más necesaria, en los órganos vitales. Y también hay un fenómeno curioso que suele coincidir, que es que erizamos el vello corporal. Esto es un vestigio de nuestros antepasados, que antes, cuando había muchísimo pelaje, la forma de erizarlo y de protegerte del frío, creando una capa de aislamiento. Pero es como que estamos tiritando. El mismo organismo se pone a tiritar, y el castañeteo inconsciente es ese efecto involuntario que el organismo quiere producir calor corporal. Pero puede ser muy peligroso si llega un momento en que lo estamos haciendo de forma inconsciente. Si estamos dormidos, es peligrosísimo, porque no controlamos la fuerza y puede dar una cantidad de consecuencias que son muy dañinas para nuestros dientes.
Uh-huh. Oiga, ¿todo este proceso tiene alguna utilidad?
Bueno, es una forma de compensar, de que el organismo se ponga en alerta y que te esté avisando que te tienes que proteger. Desde luego hay que tener cuidado con el desgaste dental, hay que tener cuidado con la inflamación de los músculos y también con las alteraciones que te puede producir en el sueño. Pero es una alarma que te está dando por el frío, o realmente es un temblor, es un movimiento espasmódico, continuo, que te crea los músculos. Y el cerebro lo está generando. Es un poco el castañeteo, ese efecto tan curioso de cientos de veces por minuto en el que están apretándose los dientes. Y los dientes no están preparados para eso. Los dientes están preparados para masticar muy poquito y contratar muy poquito tiempo al día.
¿Y qué debemos hacer cuando nos castañetean los dientes?
Bueno, hacer que la temperatura retorne lo antes posible, abrigarnos y defendernos de ese cambio brusco de temperatura, y desde luego evitar que sea de una forma muy continuada, porque si no, esas consecuencias del desgaste dental puede acabar creando sensibilidades dentales a la hora de comer, tomar bebidas frías, cepillarte los dientes, e incluso llegar a producir inflamaciones y dolor crónico en las articulaciones de la mandíbula. No debemos confundir esto con el apretamiento dental nocturno que se produce como consecuencia de épocas de estrés o de maloclusiones dentales, o de forma de defenderse un poco el reflejo que creamos con la mandíbula apretando los dientes en esos momentos de descarga tensional, ¿no? Estamos hablando del castañeo, que es otra cosa, que es esa formación espasmódica, esos temblores y esas señales de muchísimas contracciones por minuto de la mandíbula. Son cosas un poquito diferentes, pero al final hay que tener mucha consecuencia, y eso lo vemos en la clínica dental a diario, de la cantidad de fenómenos de desgaste, de hipersensibilidad y de daño y microgrietas en el esmalte dental que se ven cuando hay movimientos que son para funciones, al fin y al cabo, que son movimientos anómalos para los que nuestro organismo no está preparado.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre este asunto. Doctor Cuevas, gracias y buenas noches.
Muchas gracias desde Málaga. Buenas noches.
Hemos repasado en nuestros grandes especiales algunos de los episodios del siglo XXI que han marcado nuestras vidas. Probablemente, en lo que llevamos de siglo, una de las cosas que cada vez tiene más auge y seguidores son los videojuegos. Estoy seguro de que alguna vez has jugado alguno de ellos. Bueno, Daniel García Raso es videojugador desde hace más de 30 años. Además, es historiador y ha escrito el libro Eso no estaba en mi libro de historia de los videojuegos, publicado por Almuzara. Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Los videojuegos tienen aspectos positivos para las personas o son un mero entretenimiento?
Bueno, son las dos cosas. Como la palabra lo dice, ¿no? Lleva juego dentro, entonces tiene que entretener. Pero sí es cierto que incluso desde el principio de los videojuegos, a principios de los 80 ya se hicieron investigaciones desde la psicología o desde la educación, en que mejoraban muchos aspectos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, la memoria o el aprendizaje, o incluso aspectos más técnicos del cuerpo, como la capacidad oculomanual, ¿no? que es la que es necesaria para conducir. Entonces, esa parte es positiva. También hay educadores, ¿no? Por ejemplo, como James Paul G o Gonzalo Frasca, que incluso han llegado a plantear que bien utilizados, los videojuegos podrían suponer una revolución para la educación que sería muy importante, ¿no?
Y todo lo que tiene utilizado y bien metido. Claro, todo lo que tiene cara A suele tener cara B. ¿Es cierto que hay empresas de videojuegos que financian la industria armamentística?
Sí, indirectamente sí. O sea, no es algo que les den dinero, pero por ejemplo Call of Duty o este tipo de juegos bélicos, ¿no? De simuladores de guerra, por decirlo de alguna manera, o incluso de crímenes contra la humanidad. Hay una cosa que pasa en los videojuegos que no pasa en otros sitios como el cine o la televisión o en la radio, ¿no? Que es que para que aparezca una marca, el que desarrolla el videojuego paga a la marca, ¿no? Y no al revés, ¿no? No es. Entonces, para incluir armas reales, tienen que pagar una licencia para poder utilizar esa arma real, ¿no?
Qué curioso.
Y de esa manera se llega dinero a las empresas, a los fabricantes de armas.
He leído en tu libro que hay teorías conspiranoicas alrededor de los videojuegos. ¿Me puedes explicar esto, por favor?
Bueno, hay una. Tampoco es que haya. Hay un juego, yo creo que Iker Jiménez lo sacó en uno de sus programas. No es realmente un juego, es una leyenda urbana. Es un juego que se llama Polibio, es un supuesto juego que apareció en 1981 y que provocaba mareos, alucinaciones, locura, estrés, y que llevaba mensajes ocultos, ¿no? El caso es que cuando se ha investigado eso, se ha encontrado que no hay testimonios escritos, por decirlo de alguna manera, o documentados hasta antes del 2000, ¿no? Hay un documental muy bueno que está en YouTube y se puede ver gratis, que se llama Polibis, el videojuego que nunca existió, de un investigador que lo hizo, y él no llega más atrás del 2000, a cuando se empieza a hablar de este supuesto juego, ¿no? Es verdad que el juego, como todo buen mito, ¿no?, reúne una parte de verdad, y es que es verdad que en los 80 había juegos que provocaban mareos, porque como era una tecnología muy nueva, todavía no se manejaba muy bien ciertas cosas. Ten en cuenta que incluso hoy en día, con las gafas estas de realidad virtual, también se producen mareos. Y además eso coincidía con que, en muchos casos, en los recreativos, los salones recreativos, se hacían periodos de prueba, ¿no?, de las máquinas, que llevaba una y a los 15 días salía ello. Que mucha gente que dice recordar ese videojuego dice que es que veían a hombres de negro que iban y se llevaban las máquinas, la supuesta máquina de Polybius. Y si a eso le sumas que también, como era juego, en la época no estaba muy normativizado y había muchos casos en muchos estados de Estados Unidos, de porque todo esto viene de Estados Unidos, de juego ilegal o que la mafia estaba implicada, pues en muchos casos se cerraban recreativos. Entonces yo creo que todo eso contribuyó a que fuera surgiendo el mito que incluso, ya te digo, en los Simpsons, en no me acuerdo en qué capítulo, en uno parte está jugando una máquina y al lado se ve la máquina que pone Polybius, propiedad del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque mucha gente decía que era pues el típico programa de secreto que están probando algo, que bueno, después con el proyecto de Mecha Ultra este, soy yo que la verdad, pero en el caso de este videojuego no parece, porque no hay ningún registro de ni de la empresa que supuestamente lo fabricó, ni de ninguna propiedad intelectual, ni hay nada. Y si lo buscas por internet, lo que hay son recreaciones actuales de lo que supuestamente era el juego, que curiosamente se parece mucho en cómo era a un juego de la época, Tempest, que sí dio casos de que provocó algún mareo y cosas así en los jugadores.
Eso no estaba en mi libro de historia de los videojuegos. Lo firma Daniel García Raso, Editorial Almuzara. Querido Daniel, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias. No sé si sabes que Amazon Prime acaba de estrenar una nueva serie que recupera las famosas Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. Son 4 episodios dirigidos por Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza, Paula Ortiz, que recupera el formato de suspense que revolucionó el panorama audiovisual de los años 60 en televisión.
Verán una puerta. Puertas que se abren lentamente o de golpe. Me refiero a la vieja puerta que daba paso a Historias para no dormir.
Pedro, en este tiempo de radio nos preguntamos el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué tuvo tanto éxito esta serie?
Pues mira, te voy a contar algunos detalles. Comenzó a emitirse en Televisión Española, para situarnos, en 1966. Y en la serie se abordaba el género de terror que por entonces estaba poco presente en el cine o la televisión del país. Adaptaba además obras literarias de autores como Edgar Allan Poe y supuso la consagración de Chicho Ibáñez Serrador en televisión, años antes de idear el popular concurso 1-2-3 responda otra vez. Además, entre los premios que consiguió Historias para no dormir destacan La ninfa de oro al mejor guión en el Festival de Televisión de Monte Carlo en 1967 o el premio de la crítica al mejor programa extranjero del Festival de Buenos Aires.
Alejandro Ibáñez es hijo de Chicho Ibáñez Serrador y dirige Prointel, que es la productora de su padre, que ha sido la encargada de hacer esta revisión de Historias para no dormir. Alejandro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tiene Historias para no dormir, que todavía sigue siendo un referente de la tele tantos años después, al punto de que, en fin, 55 años después de su estreno, en una plataforma como Amazon Prime, hayáis atrevido a volver a recordar Historias para no dormir?
Bueno, siempre hemos contado con el elemento nostalgia, ¿no? El país completo conoce Historias para no dormir y hasta esa frase se usa aunque no sepas que era una serie de televisión. Entonces siempre hemos jugado que con la nostalgia, pues la gente tenía ganas de volver a ver una serie así, y últimamente tanto en la televisión como en el cine estamos volviendo a ver muchos remakes de programas y series y concursos de hace años, ¿no? Es como que está de moda volver con lo antiguo.
El primer capítulo de la serie lo rodó Chicho en el 66 con cámaras de cine en vez de televisión. Una pregunta retórica, tu padre fue un visionario claramente, ¿verdad?
Mi padre sí, era un visionario en todo, ¿no? Y además que venía del continente americano antes de venir a España, y siempre han estado mucho más adelantados que nosotros en este mundo audiovisual, ¿no? Entonces él ya venía con esa experiencia de Buenos Aires, ya había estado en Estados Unidos, entonces venía con toda esa experiencia y llegó a un país que todavía no habíamos llegado a ese nivel.
Correcto. Alejandro, tú naces en el año 1980, Cuando ves por primera vez alguno de los capítulos de esta historia para no dormir, ¿qué sensaciones tuviste?
Bueno, yo me recuerdo de verlo ya mayorcito, ¿no? Las historias. Antes de eso vi las películas, ¿no? Tanto la residencia como ¿Quién puede matar a un niño? Y me acuerdo que las primeras historias que vi las vi con mi abuelo, porque él era protagonista de muchos de los episodios, ¿no? Y me acuerdo de verlo con él y morirme de miedo, ¿no? Porque además él se caracterizaba muy bien y era un actor maravilloso. Entonces, las primeras experiencias que tuve con historias fue con mi abuelo en la casa.
Por tanto, desde aquella experiencia de cuando ves las genuinas, ahora cuando ves esta especie de recreación de aquellos capítulos, ¿crees que tienen la esencia que tuvieran aquellas historias para no dormir?
Quizá en la historia tienen la esencia, ¿no? Porque más o menos mantienen ese tipo de terror psicológico, ese suspense, ese tempo que tenía mi padre. Pero lógicamente han pasado 50 años y la tecnología y la manera de hacer y la manera de dirigir y de cómo el espectador ahora consume el cine y la televisión es diferente. Entonces, lógicamente son muy diferentes a lo que se hizo antes, visualmente, ¿no? Pero a nivel de guión, yo creo que hemos intentado respetar el espíritu de mi padre.
¿Esto se puede considerar el inicio de la recuperación de estos capítulos o la intención era hacer un homenaje con estas cuatro historias para no dormir?
Es el inicio de la serie. Espero que ahora estamos trabajando con una nueva temporada y esperemos que sigamos muchas más y que nos dé tiempo a ya no solo hacer remakes de las antiguas historias, sino que tengamos oportunidad de crear nuevas historias.
He visto la de Rodrigo Cortés, la de la broma, y me ha parecido, en fin, yo tenía muy buena opinión de Historias para no dormir, pero esta no me ha frustrado nada, de manera que enhorabuena, te prometo que veré el resto de capítulos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Alejandro, gracias por atenderme, un abrazo muy fuerte, amigo, gracias.
Muy fuerte, gracias, hasta luego.
Gracias. En la recta final del programa, es momento de poner en marcha nuestra máquina del tiempo.
Y adiós mi España.
El grupo especializado, que eran como 10 muchachos, se meten a la casa. Y Pablo Escobar está tirándoles con pistola. Pablo Escobar se va al techo tratando otra vez de escapar. Y hubo otro tiroteo y Pablo Escobar fue dado de baja por los muchachos, la policía del bloque de búsqueda. Uno de los mayores de la policía por radio dice, vive Colombia, viva Colombia, Pablo Escobar está muerto.
Acabamos de oír parte de la conversación que tuve en este programa con Javier Peña, agente de la DEA, que participó en el bloque de búsqueda para dar caza al narcoterrorista colombiano Pablo Escobar. Andrés, un dispositivo que alcanzó su objetivo el 2 de diciembre de 1993.
Así es, tras ser localizado, Escobar fue tiroteado por los agentes. Su cuerpo quedó inmóvil sobre el tejado de una vivienda de Medellín. Este jueves se cumplirán 28 años de la muerte de Pablo Escobar.
Cosas que esta semana cumplen alguna efeméride. Vamos a retroceder en el tiempo solo un par de años antes. 1 de diciembre de 2019. Ese día está marcado en el calendario como la fecha oficial en la que el coronavirus comenzó a contagiarse.
El origen se situó en la ciudad china de Wuhan. Este miércoles se cumplirán 2 años desde que el COVID-19 provocó los primeros contagios.
Ojo, porque esta semana también oiremos hablar de... El Fútbol Club Barcelona cumple hoy 122 años. Fue fundado el 29 de noviembre de 1899. Andrés, está sonando Thriller, quiere decir que esta semana deberías recordarnos algo.
Sí, cumple, en este caso, sopla velas, porque este miércoles, día 1, cumple 38 años. Y no solo cumple años esta canción, que daba título a uno de los discos más exitosos de todos los tiempos. También su videoclip, una pieza de 14 minutos que supuso un antes y un después en la industria musical.
¿Quién te diría con este sonido? Súbelo, Campo, súbelo. Que esta copla pueda tener 38 años suena como si se hubiera creado antes de ayer. Bueno, el broche de oro lo ponemos con producto nacional.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
Felicitamos por adelantado a María Isabel Yaudé Santiago, conocida artísticamente como Karina. Nació el 4 de diciembre de 1946 en Jaén. Por lo tanto, cumplirá 75 años este próximo sábado. Y con este tema te digo hasta la semana que viene. Te dejo en las manos de Carlos Moreno, el Pulpo. Por cierto, esta canción forma parte de sus espectáculos. Ese estilo vanguardista del Pulpo mezclado con la tradición de la música española. ¡Qué maravilla! Campo, pónmelo desde el principio hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias. Adiós.
Tal vez a ti y al...